Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final del programa. Y comenzamos con las aleyas 15 y 16 de la sura La Consulta.
فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
Así pues, llama, sigue la vía recta, como se te ha ordenado, y no sigas sus pasiones, y di: creo en toda escritura que Alá ha revelado. Se me ha ordenado que haga justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor y Señor vuestro. Nosotros responderemos de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Que no haya disputas entre nosotros y vosotros. Alá nos reunirá. Es Él el fin de todo. Quienes disputan a propósito de Alá, después de que se le ha escuchado, esgrimen un argumento sin valor para su Señor. incurren en ira y tendrán un castigo severo.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que la religión decretada por Dios Todopoderoso para toda la humanidad es la misma, mientras que la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia han resultado en una pluralidad de credos. Y en vista de esto, los profetas fueron criados en todo el mundo para fomentar la paz y la unidad, culminando en la fe universal del Islam, predicada por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Aquí en la ley 15, que les recitamos ahora, Dios ordena a su último y más grande mensajero que invite a todas las personas, ya sean politeístas o personas de libro, como judíos y cristianos, a la fe universal del Islam. La tarea del profeta es establecer la armonía entre las personas en la medida en que se mantengan firmes con respecto a la verdadera religión. El profeta se mantiene firme en los principios de su llamado y no se somete a las demandas ilegales de otros, ya que la promoción de la justicia es la consecuencia de la creencia en ciertos valores, incluido el rechazo de las lujurias y los deseos vanos, la creencia en el día de la resurrección y recibir una recompensa acorde con los actos de uno. En otras palabras, el profeta no sigue las inclinaciones e intereses creados de ningún grupo, ya sean politeístas o personas de libro, y para reunir a la humanidad en la plataforma de la unidad de la fe, señala a los cristianos y judíos de la unanimidad de los mensajes de todos los profetas pasados, lo que significa que el Sagrado Corán es la culminación de todas las escrituras celestiales reveladas previamente. Esto significa que todos somos la creación de Dios y que cada persona es responsable de sus actos, cuya recompensa se hace evidente en el día de la resurrección. De esta manera, el argumento está sellado y no hay motivo de disputa o enemistad personal. Dios reunirá a toda la humanidad en el día del juicio, ya que para él es el retorno final. La ley 16 debate discutir un punto para corroborar su verdad o refutar su falacia. Por lo tanto, cuando una determinada creencia se corrobora y se prueba, no se puede desistir de seguirla debido a dudas y tentaciones. Esta ley es una crítica de quienes entran en debates sin sentido sobre Dios y la religión decretada para la humanidad, ya que esto equivale a romper la promesa de lealtad al señorío del Creador Todopoderoso que cada alma dio antes del nacimiento físico. Tales personas, incluidas las del pueblo del libro, que aunque reconocen la veracidad del Islam y el último profeta, se entregan a argumentos sin sentido en un intento de negar la verdad, estarán expuestos entonces a la ira divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, deberíamos ser firmes en nuestras creencias en el Islam sin inclinarnos por ninguna tendencia desviacionista, deseos vanos y las presiones de los arrogantes. Segundo, la resistencia y la insistencia en la fe son valiosas cuando uno está en el camino correcto con certeza de creencia. De lo contrario, sería obstinado, como lo que hacen los desviadores a ciegas. Tercero, el establecimiento de la justicia en la sociedad es uno de los objetivos del Islam, y obviamente esto es imposible sin poseer soberanía y gobierno. Cuarto, la discusión y la disputa son razonables y lógicas hasta que la verdad se aclare a través de la investigación imparcial. Quinto, los argumentos sin sentido son inútiles cuando la verdad ya ha sido aclarada a través del debate racional. Sexto, aquellos que perciben la verdad pero la niegan solo traen destrucción sobre sí mismos.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura La Consulta.
Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Alá es quien ha hecho descender la escritura con la verdad y la balanza. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los que no creen en ella desearían que se adelantara, mientras que los que creen tiemblan solo de pensar en ella y saben que es un hecho. Los que disputan sobre la hora no están profundamente extraviados.
Estas aleyas quieren decir que el único creador del universo que envió el Sagrado Corán como ejemplo más evidente de la verdad para guiar a la humanidad y el balance para determinar lo correcto de lo incorrecto, sabe cuándo el mundo transitorio llegará a su fin y la resurrección tendrá lugar. Lo que significa que aquellos que se burlan de los creyentes acerca de estos hechos están en un error extremo. En otras palabras, es Dios quien ha revelado el Sagrado Corán en verdad y ha hecho sus leyes y mandatos de manera más equilibrada. Estas leyes se enfocan en dos atributos del Sagrado Corán, es decir, la verdad de esta escritura celestial y el hecho de que este libro de sabiduría eterna es el equilibrio para determinar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo Dios conoce el tiempo de la resurrección y en respuesta a las preguntas burlonas planteadas por los incrédulos acerca de la ocurrencia exacta de esa hora en la que no cree, se le pide al profeta que diga que Dios solo está consciente de ello y puede estar cerca dicha respuesta que tiene la intención de despertar la conciencia de aquellos en error que aún podrían salvarse, a menos que se hayan alejado demasiado del camino recto y se hayan sumergido en la incredulidad total. Como dice la próxima leya, los creyentes están seguros del día de la resurrección y siempre se asombran de la majestad de Dios, ya que transitan el camino de la virtud y la justicia en contraste con los incrédulos, cuyas dudas ya han condenado su destino y son arrastrados hacia el abismo de la humildad, a menos que despierten su conciencia para arrepentirse y reformarse.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Primero, el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la guía para la humanidad. Segundo, nadie está al tanto del momento del día del juicio que podría estar cerca y de cuya ocurrencia exacta solo el Creador está al tanto, y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y vanos deseos. Tercero, entre los signos de los verdaderos creyentes es tener cuidado con sus palabras y hechos, porque todos son responsables en la corte divina. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Trece de Farvardín, día de reconciliación con la naturaleza.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radio oyentes de la República Islámica de Irán. Nancy Lu y Faime Shoja estamos a su servicio para presentarles este tema que esperamos sea de su agrado.
En este programa abordamos las costumbres de los iraníes y el respeto a la naturaleza en el día conocido como Sizdah Bedar. Hoy, 13 de Farvardín, se celebra en Irán el Día de la Naturaleza, que coincide con el fin de las actividades por la gran fiesta iraní de Noruz. Este día, que en la cultura iraní se conoce como Sizdah Bedar, es una de las tradiciones más populares de gran antigüedad. La diversidad de prácticas y rituales en la amplia gama de regiones de Irán respecto a esta costumbre, basada en los principios de la antropología y el folclore, confirman su larga data. Esta tradición se ha extendido completamente en todo Irán, y en cada lugar la gente espera este día con mucha alegría. Según fuentes históricas escritas, el 13 de Farvardín es el inicio de la segunda mitad del año de la agricultura, y los iraníes, para adorar y conmemorar al dios de la lluvia, con la esperanza de tener un buen año, iban a sus granjas y campos de cultivo, y en la tierra donde recién había crecido la hierba, flores, plantas, cantaban y bailaban. También recogían algunas verduras para preparar ash, sopa típica iraní, y otras comidas especiales. De hecho, entre las actividades de Nowruz, el 13 de Farvardín es un día dedicado a honrar y reconciliarse con las bendiciones que esconde la naturaleza. Los antiguos iraníes festejaban los 12 primeros días de Farvardín en recuerdo a los 12 meses del año, y en el día 13 de Farvardín se iban a jardines y valles a celebrar en plena naturaleza la fiesta final del Eide de primavera y del inicio del año nuevo. Con este rito finalizaban la ceremonia del Eide Nowruz, y desde el día 14 nuevamente iniciaban las actividades de trabajo y la vida normal. De hecho, si Chahar Chambe Suri el último martes del año da la bienvenida a Nowruz, Sidabedar es la fiesta para cerrar Nowruz. Nowruz es una fiesta que se celebra en un ambiente familiar y finaliza con un acto social y general con la salida de toda la familia fuera de casa. Sidabedar siempre ha sido una ceremonia especial. Prueba de ello son los alimentos que la gente, en un modo tradicional, come en este día. En general, el 13 de Farvardín, las familias van al campo, cerca de la naturaleza, a festejar el último día de Nowruz. Allí, amigos y familiares, en un ambiente lleno de cariño, preparan el almuerzo y consumen el resto de frutos secos y frutas, entre otros alimentos, que habían preparado para los días de Nowruz.
La comida del día 13 de Farvardín, en general, se prepara de dos formas. En casa o se lleva todos los ingredientes y el equipo necesario para cocinarla en el campo. Algunos pueblos del oeste de Irán acostumbran a cocinar kufte, sabzi polomají o kebab en este día. El pueblo de algunas zonas de Irán cree que en Sidabedar se tiene que preparar la comida con verduras o hierbas aromáticas recogidas ese mismo día del lugar donde se encuentran. Esta costumbre la practican en algunas partes de Jorasán para preparar un tipo de ash. Una de las comidas más populares de Sidabedar es el ash de balgur y el de reshte, dos comidas típicas iraníes. Samanú, un dulce hecho de grano y de color marrón que simboliza la nueva vida, y halva, que es un dulce típico iraní. En el sur de Jorasán ya se cocina un tipo de pan con harina y sésamo para ese día. En el norte de Irán se preparan diferentes tipos de halva para comerlos la tarde de Sidabedar. Comer lechuga con jarabe denominado sekanjebin, una mezcla de azúcar, vinagre y extracto de menta, es un alimento propio de Sidabedar. Otra de las costumbres del día 13 de Farvardín es que las familias, antes de abandonar su casa, llevan consigo el sabze, que es brotes de granos que habían preparado para mantel de las siete heces o hafsin, ya que en el campo lo ponen en una corriente de agua antes de regresar a casa. Dado que la interacción social en espacios públicos es mucho mayor que en los lugares privados, la risa, la diversión, juegos, concursos, entre otras actividades, son comunes en ese día como factores que sirven para fortalecer la interacción social. Entonces, el último día de las vacaciones de primavera se convierte en un ambiente de
afecto y bondad entre amigos y conocidos que cierra las celebraciones de Nowruz con dulces recuerdos.
Estimados oyentes, en el último día de Nowruz, la naturaleza de todo Irán aprovecha de una magnífica belleza especial. Coloridas flores y hojas de árboles y campos prometen un año lleno de bendiciones y felicidad. Este día, el entusiasmo del pueblo para ir a los ámbitos prósperos y verdes es tal que somos testigos de la presencia considerable de personas en cualquier lugar donde haya crecido la hierba y sople un aire primaveral. Por tanto, es conveniente hablarles de algunas zonas naturales de Irán. Irán es un territorio de clima variado y en esta época del año existen diversos climas a lo largo y ancho del país. La extensa franja costera a lo largo de las regiones norteñas y sureñas, los bosques tupidos y húmedos de Gilán, Mazandarán y Golestán, en la falda de Alborz o la meseta desértica y a veces vacía de vida en algunas partes del centro, cada uno es un tesoro singular de la naturaleza de Irán. Las altas montañas que rodean Teherán, la capital de Irán, en este día primaveral, se llenan de flores silvestres, las fuentes de aguas puras y el clima agradable que encuentra doble frescura y se convierte en un complejo de turistas, alpinistas y deportistas.
En el Día de la Naturaleza, los alrededores de la capital como Lavasanat Teherán, Oshun, Fasham, Suleghan, Darband y Farazat son lugares visitados por las familias que quieren disfrutar el 13 día de la primavera y aprovechar de la bendición de la naturaleza. Los habitantes de las regiones montañosas de Irán también van a las faldas de montañas y mesetas para gozar del clima agradable de la primavera. Ver altísimas montañas con sus picos cubiertos de nieve, profundos cañones, cascadas y ríos con aguas claras y frescas y bosques de robles increíbles son maravillas de los espacios naturales de las estribaciones de las montañas de Zagros, que se extiende desde el noroeste al sureste de Irán con una longitud de 1,000 metros y 200 kilómetros de anchura y en cuyas líneas paralelas han creado un valle verde y agradable que despierta admiración por su belleza. Uno de los lugares que cada año es anfitrión de muchos partidarios de la naturaleza es la cascada conocida como Absefid en la provincia Lorestán. Esta cascada se encuentra a 90 kilómetros de la ciudad Aligudars, en una campanilla con altas montañas llenos de hermosos árboles de roble y nogal. La cascada de Absefid, que brota tras atravesar túneles de una montaña desde una altura de más de 700 metros, es una de las cascadas naturales más bellas de Irán y parece una novia que luce con un vestido blanco. Pasar unos momentos cerca de esta cascada y ver las maravillas de la naturaleza que la rodea hace a la gente más consciente de la grandeza y el poder del Creador. El hermoso valle de Golestankú, cerca de la ciudad de Khansar en la provincia de Isfahan, es otro lugar que gracias a sus bellos parajes con plantas singulares recibe a muchos amantes de la naturaleza este día. En la primavera, las especies raras de tulipanes de color rojo y amarillo, así como una variedad de hierbas medicinales, adornan Golestankú. Además de las flores, las fuentes cristalinas aumentan la belleza y la frescura de esta zona.
Las regiones norteñas y sureñas, por estar cerca del mar, son muy agradables en la primavera. Los bosques verdes del norte de Irán, que durante todo el año recibe a miles de personas en este día primaveral, además de los lugareños, son anfitriones de invitados que han viajado con el motivo de pasar sus vacaciones de Nowruz en el norte de Irán. Estimados oyentes, cada año las diferentes organizaciones en las ciudades de Irán se esfuerzan para que el Día de la Naturaleza se convierta en un día de alegría y seguridad, junto con el respeto a los espacios naturales. Así que preparan programas para que sus ciudadanos acaben sus vacaciones en una atmósfera llena de cariño, amistad e intimidad con la naturaleza, y con ese espíritu lleno de vitalidad y energía comience el trabajo en el año nuevo. Terminamos este programa deseándoles días llenos de la felicidad y prosperidad.
El gran saqueo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Giovanni Noguet. Ya estoy junto a ustedes en otro programa del gran saqueo. Algunos se preguntarán qué relevancia tiene exactamente el índice de desarrollo de un país. Esas estadísticas en las que tantas personas en el mundo creen y que evalúan según la calidad de vida de la gente o según el dinero de algunos capitalistas y políticos. Desafortunadamente, desde hace muchos años, muchos hispanos son testigos de saqueo de sus fortunas en sus países, y teniendo tantas riquezas, cada día se vuelven más pobres y sufren mucho más. Pareciera que el camino hacia el desarrollo y la felicidad están a la espera de que el pueblo se convierta en el propietario de sus riquezas. En ese camino hay países en Latinoamérica que intentaron dominar sus riquezas cambiando el mecanismo de gestión. Países que dependen fuertemente del mercado internacional tratan de modernizar sus métodos de minería y atraen empresas multinacionales a su mercado minero. En ese objetivo, el primer paso es mejorar y expandir sus relaciones con los Estados Unidos para que puedan poseer y disponer de sus riquezas y minas. Uno de estos países es Chile, que al día de hoy se le conoce como un estado progresista de América Latina en materia de política y también de desarrollo económico. La explotación de las empresas multinacionales de las minerías y riquezas de este país, y en consecuencia el desarrollo económico de Chile, nos preguntamos, ¿ha mejorado significativamente las condiciones de vida de su gente? ¿Cómo podría estructurarse un modelo más equitativo teniendo en cuenta que el país sudamericano es considerado uno de los más desiguales de la región? ¿En qué se basa la llamada fórmula del éxito de la economía chilena? ¿Cuál es el resultado de las medidas, de las estadísticas, las cifras, precisamente para ellos, los chilenos? Y finalmente, esas empresas que por lo general pertenecen a Estados Unidos y a Europa, ¿qué han conseguido para la clase media y baja de ese país a cambio de dominar su fortuna? De ello hablamos al día de hoy en este nuevo episodio del Gran Saqueo. Acompáñenos.
Chile.
Chile es un país de América del Sur que está limitado por Perú, Argentina y Bolivia. Es rico en minas tales como oro, plata y cobre. Chile, además de tener la reserva más grande de cobre del mundo, es el productor más importante de este metal y hoy en día es reconocido por tener una de las economías más exitosas de América Latina. Este país durante su historia ha experimentado muchas dificultades y también éxitos en su política y economía. Después del golpe de estado del general Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende y su llegada al poder, el militar intentó desarrollar la economía de Chile acercándose a Estados Unidos para tener su apoyo. Aplicando las principales reglas de Milton Friedman y sus estudiantes, los conocidos como los famosos Chicago Boys, aprobó algunas leyes para debilitar el papel del gobierno en la política. Pinochet vendió las empresas estatales, permitió la entrada a Chile a las empresas multinacionales, en su gran mayoría estadounidenses, que solicitaban altos intereses. En realidad, al permitir que los extranjeros obtuvieran el derecho a la propiedad en Chile, Estados Unidos pasó a poseer las minas de cobre de este país. El lema que Friedman usó para describir la situación política de Chile en 1980 fue «el milagro político». En agosto de 1976, la revista Nation publicó un artículo que, por su contexto y también por su autor, hizo temblar al sistema político de Estados Unidos. El título del mencionado artículo fue «Los Chicago Boys en Chile, el terrible impacto de la libertad económica». Este artículo trataba de las políticas de colonialismo de Estados Unidos en América Latina, según las cuales el gobierno de Pinochet, a la sombra de la renta de Estados Unidos y el reparto de las riquezas de Chile, intentaba llevar a Estados Unidos a implantar sus ideas neoliberales. Efectivamente, fue una especie de rescate para liberarse de las políticas injerencistas y coloniales de Estados Unidos en Chile. Poco después de haberse publicado este artículo, el gobierno de Chile respondió asesinando a su autor y también al asistente en su auto. El gobierno de Chile, hasta 1990, continuó el proceso de privatización y solo siguió la exportación de las minas de cobre de Codelco y algunas otras empresas. Una de las características de la economía chilena consiste en explotar los recursos naturales y minerales de una manera que tiende a generar rentas económicas grandes. Más de 10 empresas multinacionales trabajan en el campo minero que, conforme al informe del Banco Mundial, el ingreso completo total obtenido por la explotación minera en Chile entre los años 2005 hasta 2015 fue de más de 385 mil millones de dólares. Estas cifras revelan que la explotación minera privada y estatal, con un valor de aproximadamente 200 mil millones de dólares, reduciendo el 40% de impuestos, llegaría a 160 millones de dólares.
Estamos en el tiempo del debate junto a nuestros expertos al día de hoy. ¿Quiénes son ellos? Paula Jiménez, analista del Centro CLAE, se conecta directamente desde Buenos Aires. También con nosotros Kiara Sanpaolo, militante del Movimiento al Socialismo, directamente desde La Paz. Y Manuel Hidalgo Valdivia, economista y asesor sindical, junto a nosotros desde Santiago. Bienvenidos todos, gracias por aceptar nuestra invitación. Según cifras de World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49.6% de la riqueza total del país. En base a datos de Cepal y la revista Forbes, también se concluye que Chile fue el país de América Latina que en 2021 concentró el mayor nivel de patrimonio entre ultrarricos en relación con el tamaño de la economía. ¿Cómo podría entonces estructurarse un modelo más equitativo, teniendo en cuenta que el país sudamericano es considerado uno de los más desiguales de toda la región? Vamos con algunas interrogantes más. Paula, por favor, cuéntenos, en resumen, ¿cuáles son las razones que avalan el desarrollo económico en la economía de Chile durante las últimas décadas? ¿Por qué otros países hispanos que tienen los mismos recursos o a veces mucho más no pudieron alcanzar tal desarrollo económico?
Bueno, esto que decís de que se reconoce como un gobierno exitoso, hay que verlo en relación a quién lo reconoce como un modelo exitoso, porque evidentemente Chile tuvo más de 30 años de neoliberalismo y esas políticas llevadas a cabo estuvieron basadas en la explotación, por supuesto, de los recursos naturales estratégicos, pero lamentablemente no se tradujeron en mayor igualdad, en mayores condiciones de igualdad. De hecho, se profundizó la desigualdad y Chile es uno de los países más desiguales de América Latina. Entonces, no se tradujo en empleo, no se tradujo en distribución de la riqueza, y creo que ese es el punto central porque es considerado un modelo exitoso por las empresas que impulsan un modelo extractivista de exportación de las materias primas sin agregado de valor. Entonces, ahí hay un problema radical en relación a cómo concebimos el desarrollo o el modelo exitoso, ¿no?
Y muchos se preguntarán, Kiara, ¿cuál es la fórmula del desarrollo económico de Chile?
Bueno, principalmente después de que Pinochet asume el gobierno después de Allende, Chile comienza con un modelo de economía neoliberal y se basa, como han mencionado, uno de sus pilares es la gran minería del cobre, pero lo que hace Chile es, de alguna manera, cuando entra Pinochet, privatizar muchos de los servicios y muchos de los sectores estratégicos de Chile para abrir su economía a la inversión extranjera. Entonces, entran muchas empresas extranjeras a Chile, transnacionales, e invierten en Chile, haciendo que la industria chilena crezca mucho más y se diversifique. Sin embargo, aprovechan entonces en ese sentido el capital extranjero y también la tecnología extranjera. Es un poco lo que hace China, que hace de alguna manera que abre digamos, su mercado interior al capital extranjero. Sin embargo, China protege un poco su economía porque no le da la propiedad de ciertas cosas a las empresas transnacionales. Lo contrario ha hecho Chile, le ha dado la propiedad de muchas cosas a las empresas transnacionales. Se ha privatizado el servicio de luz, el servicio de agua, muchos servicios, pero al mismo tiempo ese capital extranjero y tecnología extranjera ha hecho que Chile tenga mucha industria y la economía chilena crezca, y por eso el Producto Interno Bruto chileno crezca también, porque se produce mucho en Chile.
Seguimos escuchando el criterio de expertos. Manuel, ¿cuáles considera usted que son las razones del crecimiento económico de este país sudamericano?
El crecimiento económico de Chile en los años de la postdictadura ha estado determinado por dos factores fundamentales: la afluencia de capital extranjero, los flujos no solamente de inversión extranjera directa, sino también de capitales de portafolio o de corto plazo, y el precio del cobre, que es el principal producto de exportación de Chile. A lo largo de estos 32 años ha habido distintos ciclos de crecimiento, tres de ellos antes de la crisis financiera internacional de 2008-2009. Fueron años de consolidación de un modelo de acumulación monopólico financiero transnacional, un alto dinamismo de 7,7 anual entre los años 1990 al 97, solo un 2,7% entre 1998 y 2003 a raíz del impacto de la crisis asiática, y de un repunte de 4,9 anual entre 2004 y 2008. Como el resto de Sudamérica, luego de esos años, la economía chilena alcanzó a tener un corto ciclo entre 2010 y 2013, favorecida por los altos precios de las materias primas, en particular del cobre. De allí en adelante, el promedio de crecimiento no ha superado el 2% anual y hoy está nuevamente en un cuadro de estancamiento y recesión a pesar del alto precio del cobre. En síntesis, la economía chilena ha sido fuertemente dependiente, como digo, de la inversión extranjera, que fue particularmente alta durante los primeros 10 años, un poco de este modelo neoliberal en tiempos de democracia, hasta el año 97, entre el año 90 y 97. Luego, si bien ha habido relativamente también flujos significativos de inversión extranjera comparados con otros países de América Latina, la verdad es que ha estado marcado también por los altibajos de la economía mundial.
Ya estamos en el segundo tema que dedicamos para conversar con nuestros expertos. Chile, les decíamos, sigue siendo el principal productor de cobre de mina, con 26.3% del mercado mundial durante el periodo de enero-octubre de 2021, superando a países como Perú, China, Estados Unidos y Australia. Pero ¿estas cifras se reflejan realmente en las condiciones de vida de sus pobladores? Sumemos interrogantes a este debate. Paula, ¿cuál puede ser la razón de insatisfacción de los ciudadanos en Chile cuando el país se considera que está en una sociedad donde reinan la democracia y la igualdad, incluso con un respaldo económico? Le escuchamos.
Bueno, precisamente tiene que ver con lo que te decía anteriormente. Es un modelo que fue exitoso para los sectores económicos, que fueron los que se enriquecieron con un modelo extractivista. Entonces, obviamente que las grandes mayorías de Chile no estuvieron conformes, no están conformes. De hecho, recordemos que estamos en el marco del aniversario de las movilizaciones de octubre, que fueron el desencadenante fue el tema del boleto estudiantil, pero recordemos el lema que se mencionaba en la consigna que se mencionaba en las movilizaciones en Chile era: no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Entonces, lo que se acumula es el malestar, el pueblo chileno carga en la espalda las consecuencias de un modelo de acumulación que no contempla la distribución de la riqueza para las grandes mayorías. Ese es el gran problema chileno, eso es lo que está enfrentando ahora este gobierno de corte progresista, con enormes contradicciones hacia adentro, pero con un proceso constituyente que viene a ser síntesis de todas las movilizaciones y las reivindicaciones que se sostuvieron en la calle. Entonces, está todo por delante, está todo por hacerse, está todo por profundizarse en Chile para realmente hacer que esos recursos naturales lleguen a las grandes mayorías y se traduzcan en mejores condiciones de vida.
En criterio de expertos, preguntamos, Kiara, ¿el pueblo chileno está realmente contento con lo que ocurre en su patria? Y en su opinión personal, ¿qué considera que ha conseguido en verdad la clase media y baja de este país a cambio de todo lo acontecido?
Bueno, en verdad, si bien las cifras macroeconómicas de Chile parece que están bien, hay un crecimiento, hay más producción, el Producto Interno Bruto es mayor, en verdad no ha cambiado y no es muy beneficioso para la clase baja y media de Chile. ¿Por qué? Porque en verdad, como las empresas son las que producen y son, digamos, los empresarios privados los más beneficiados en Chile, el Estado, como digo, después de Pinochet ha privatizado muchas cosas. Entonces es lo contrario, por ejemplo, de lo que hemos hecho acá en Bolivia, que es nacionalizar para que los recursos naturales sean de todos. Aquí en Bolivia los recursos naturales son de todos los bolivianos y bolivianas. En Chile no es así. Entonces en Chile cualquier empresa, como lo hacen ahora extranjera, puede extraer esos recursos, ganar dinero por esos recursos y no necesariamente la población chilena va a ser beneficiada. Entonces, en ese sentido, la educación no es para todos, no es de buena calidad en Chile, los salarios tampoco son lo mejor, las condiciones laborales no son lo mejor, la pobreza no se ha reducido en el mismo margen en el que supuestamente está creciendo la economía chilena. Entonces, no es un modelo beneficioso para la clase media y la clase baja de Chile. Si la macroeconomía, digamos, en cifras crece, pero las clases trabajadoras no se están viendo beneficiadas y no está viendo movilidad social, como lo llamamos acá en Latinoamérica.
Y una inquietud más nos mantiene expectantes sobre este tema. Manuel, ¿se puede decir que ha mejorado la igualdad y la justicia social al mismo ritmo del desarrollo económico de este país?
Definitivamente no. Este crecimiento ha sido fuertemente concentrador de los beneficios del mismo, particularmente en los grandes grupos económicos financieros del país, lo mismo que con las empresas extranjeras que operan particularmente en sus productos de exportación, marcadamente el cobre, pero también en otros rubros como la pesca, como fruticultura, la salmonicultura y otros, incluso en la industria forestal. En este sentido, la concentración del ingreso, la desigualdad en el país, pues ha permanecido como un estigma particularmente grande, y a pesar de que algunos esfuerzos se hicieron para reducir ese nivel de desigualdad, después, en los últimos 4 años, esa desigualdad ha vuelto prácticamente a los niveles en que lo dejó la dictadura militar. Y en este sentido, la desigualdad es la causa de la explosión del malestar social que se hizo patente a contar de octubre de 2019, cuando millones de personas en todo el país salieron a las calles a manifestar la necesidad de un cambio de este modelo económico y político.
Así cerramos el debate por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por aportar con sus ideas. El cobre representa cerca de la mitad de las exportaciones del Chile, genera en torno al 10% del Producto Interno Bruto, una cifra que pudiera llegar al 15% si se considera el impacto que tiene en otros sectores que están asociados a esta producción. Los chilenos, de manera general, ¿qué percepción pueden tener sobre esta realidad? ¿Por qué el mercado es tan rentable para la inversión extranjera? ¿Qué pasa con los impuestos que deben de pagar? Además de las políticas y también de la legislación neoliberal, que por el pago de rentas económicas entregaron recursos naturales y también mineros de Chile a las empresas multinacionales, igualmente se conoce de los contrabandistas minoristas que dentro de su propio país trafican ese cobre por diferentes vías. Es decir, la fortuna se sale de ese país por medio de varios caminos, todos complicados, evidentemente, unos con la renta económica y otros, de forma pequeña, están amenazando las riquezas de todos los chilenos.
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos fue firmado en el 2003, entrando en vigencia en el 2004, hecho que condujo a manifestaciones de los inversionistas. Conforme a este tratado, las relaciones de ambos países se desarrollaron. Estados Unidos, después de haber realizado este contrato con un 60% de exportación, se convirtió en el mayor socio exportador de Chile. Este país recibió una gran atención de Estados Unidos, que eliminó las tarifas y dificultades del mercado, auspiciando un gran volumen de comercio entre ambos países. Actualmente, Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile. A pesar de que las compañías estadounidenses fácilmente tuvieron acceso a las minas de Chile, con la subida del precio del cobre y también con el crecimiento de su demanda en el 2019, Chile aumentó la extracción de este metal a $600 por tonelada. Al subir la demanda del cobre, como el oro, este metal entró en aventuras complejas, así que las organizaciones criminales empezaron a intervenir en el tráfico rentable del cobre. Generalmente, el mercado secundario y el tráfico del cobre se encuentran en países como China, donde, por su mayor demanda, intentan absorber las materias primas por vías legales e ilegales. Por lo tanto, las empresas chinas de telecomunicaciones han crecido, como las redes e instrumentos de comunicación. Asimismo, su demanda experimenta una importante subida también. De allí que sea muy difícil robar cobre en las minas grandes. Muchos hurtos ocurren en las empresas electrónicas, de telecomunicación y de cables electrónicos, y luego lo transportan a otros países. Estos robos destruyen la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones, causan muchos daños en la infraestructura y en diferentes órganos, además de imponer más gastos y perturbación en los servicios para el pueblo. Además de las bandas organizadas, es obvio que hay factores internos que interfieren en este asunto. Las investigaciones muestran que, a mediados del mes de enero de 2020, las fuerzas de seguridad chilena incautaron un cargamento de 80 toneladas de cobre, cuyo valor se estima en $305 millones, lo que definitivamente revela que no sería el primer cargamento traficado ni será el último.
Desde nuestro equipo, al analizar la historia y la economía de Chile, comprendemos que es un país neoliberal exitoso, pero las manifestaciones de 2019 nos aclaran que no tuvo ningún resultado aceptable precisamente para su pueblo. Sorprende al mundo por qué el pueblo protesta en una de las economías más exitosas de la América Latina. El mundo reconoce la economía de Chile como la fruta de lo que consiguieron Pinochet y Allende. Y si bien su pueblo grita por otras razones, ahora intentó también finalizar el neoliberalismo que dominaba su territorio durante las décadas anteriores. Se comprende mejor la importancia de esta movilización civil mirando los crímenes de los bancos mundiales, también de organizaciones comerciales internacionales. ¿Por qué? Porque asfixiaron a los pobres con la economía. Por muy alto que resultara el Producto Interno Bruto de Chile y su gran poder económico en comparación con otros países latinos, el 58% de sus pobladores vivían por debajo de la línea de la pobreza o muy cerca de ella, mientras que el 10% de los ricos son los propietarios del 47% de toda la riqueza de ese país. La marcha de los 3 millones de ciudadanos, que ha sido considerada como la más grande en la historia de Chile, tambalea esa teoría de la fuerza del neoliberalismo y también cuestiona su legitimidad tras la llegada al poder de partidos de izquierda en este país y en otros como México, Bolivia, Honduras y Colombia. Es decir, que la marea roja resurge otra vez y como el Fénix resucitó de sus cenizas y se eleva ahora en un trayecto difícil y también peligroso. Esperemos que llegue el día en que la libertad bendiga a nuestro planeta y se viva en bienestar y tranquilidad, cada quien, claro está, bajo la bandera de sus riquezas y sus aptitudes. Así nos despedimos. Hasta un nuevo episodio del Gran Saqueo.